Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Raúl tiene 39 años. Bueno, le van a caer 40 ahora en agosto, o sea, dentro de nada. Está casado con Elena. Tienen una niña de 3 años, se llama Vega. Raúl es de Zaragoza y cuando era chaval veraneaba en Cambrils con su familia. Bueno, esto está mal expresado. Raúl es de Zaragoza y, por tanto, veraneaba en Cambrils con su familia, como todo el que es de Zaragoza. Es un lector voraz, estudió ciencias políticas, se ha dedicado al periodismo. En ocasiones, fíjate, le han dado limosna en la calle, pero no para compensar lo mal que se paga el periodismo, sino por su aspecto y por cómo es él. Una vez una señora mayor se santiguó al cruzarse con él, no porque fuera periodista tampoco, sino porque, como él mismo explica, pues él es un retrón, es uno de los casi 4 millones de retrones que hay en nuestro país. Luego igual explicamos lo que es un retrón. Y si no, que en el diccionario no viene, el de la Real Academia. Bueno, él ha hecho una lista de cosas de las que puede hacer y de las que no puede hacer. Por ejemplo, puede liarse un cigarrillo y para encenderlo puede usar la vitrocerámica. Puede meter la compra en la nevera, aunque tarda bastante. Puede ponerse una camiseta. También es capaz de escribir en el teléfono móvil con su labio inferior. Puede orinar y puede defecar solo, lo que no puede es limpiarse después de hacerlo. Puede tener sexo, pero no puede desnudarse para hacerlo. Tampoco puede ducharse él solo, ni empezar el día sin la ayuda de otra persona. ¿Y todo esto por qué? Pues porque Raúl, además de retrón y de periodista, es focomélico, que es una palabra que etimológicamente lo que significa es miembros de foca. Es decir, que tiene las extremidades superiores e inferiores fastidiadas. Hay menos de 150 casos descritos de focomelia en el mundo y cada uno tiene sus particularidades. En su caso lo que le ocurre es que no tiene brazos, o sea, las manos están directamente en el donde los hombros. Y para desplazarse utiliza unas órtesis, otra palabra que aprendemos hoy, órtesis, y una silla de ruedas motorizada. Y cuando señoras como la que se santiguaba o cualquier otra persona le pregunta por qué tiene ese cuerpo, pues él responde que nací así. Él no puede caminar sin la ayuda de los aparatos. Y en su libro, del que ahora hablaremos, recuerda la primera vez que intentó hacerlo. Lo cuenta en el capítulo que dedica a las cicatrices. A las cicatrices de sus piernas, que recuerdan antiguas operaciones. Y escribe ahí, Raúl dice, que el tacto con la cicatriz es extraño, que la mayoría de las veces palpaba un médico o una enfermera, y eso no era nada agradable porque anunciaba un nuevo dolor. Todas las cicatrices están en las piernas, salvo una, casi invisible, en la frente. Y esta sí que reconoce que fue culpa suya, ¿no? Fue una estupidez, un episodio infantil, cuando unos amigos de sus padres habían ido a cenar a casa, estaban a punto de irse, y él se puso de pie para despedirse y cayó al suelo. Dice, antes de que pudiera ponerme en pie con órtesis, me levanté y caí de la única forma que podía, que es de bruces. Recuerdo el taxi lleno de sangre, al taxista jurando en arameo, la sala donde me cosieron, la tela verde sobre mi cara y la aguja entrando y saliendo. Ícaro se estrelló por querer volar más alto que el sol. Mi caída fue mucho más llevadera, pero aprendí que no podía caminar sin ayuda de unos aparatos. Y por eso no he vuelto a intentarlo. Raúl tiene apellido, se llama Raúl Gay. El libro del que hablamos es Retrón, querer es poder. A veces, igual usted conoce a Raúl porque le ha visto en algún sitio, por ejemplo en el Parlamento de Aragón, o por ejemplo en televisión, o por ejemplo en la portada de su libro. Y le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana para hablar de su vida y sus circunstancias. Hola Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Cómo estás?
Muy contento de estar aquí.
¿Qué has hecho hoy, por ejemplo? O sea, desde que te has levantado hasta este momento, 11 y 24, ¿madrugas o no madrugas?
Bueno, pues en 7 y media, un poquito más.
Eso está
Tenemos
bien.
A la niña, que hay que llevarla al cole.
Sí.
Y hay días que quiere ir contenta y otros que hay que pelear para que se vista, que desayune y cosas de niños.
¿Y hoy qué tocaba? ¿Que sí o que no?
Hoy se ha portado bien, hoy ha ido bien la cosa, sí.
Bueno, bueno. Oye, mira, ¿por qué no empezamos hablando del recuerdo que tú tienes de cuando eras un crío o un chaval? Porque claro, el niño solo es consciente de lo diferente que es de otros niños cuando empieza a tratar con otros niños. Pero todo el tiempo anterior él no sabe exactamente cómo es él porque no sabe cómo son los demás niños. ¿Tú tienes en la cabeza el momento en el que tú empezaste a darte cuenta, pues, por ejemplo, de que tú no tenías brazos a diferencia de los otros niños que sí tenían?
Pues la verdad es que no. No sé muy bien cuándo notaría esa diferencia. Lo cierto es que al final, pues gracias en buena parte a mis padres, ¿no? Sí. Pues siempre he llevado una vida muy normal, con muchos amigos y demás. Y supongo que era algo que siempre ha estado allí. No le he dado mayor importancia. ¿Sabes qué ocurre? Ahora que tengo a la niña Vega, sí, y está jugando y hace cosas que yo sé que yo no podía hacer de pequeño, sí, ahora me doy cuenta, digo, hostia, esto, esto que está haciendo la cría, de jugar, de saltar por el sofá, de no sé qué, esto yo no lo hacía.
Tú cuentas en el libro cuando sabéis que vais a ser padres, claro, tu preocupación es hasta qué punto tu hijo o tu hija, que en este caso es una cría, puede llegar a tener lo mismo que tienes tú, o que le pueda llegar a, que pueda nacer tal como naciste tú. Y ahí hablas de tus padres. Claro, el niño es consciente de lo que le pasa cuando empieza a tratar con otros niños, pero los padres de ese niño son conscientes desde el momento en el que nace, desde el momento en el que a ti te ven recién nacido, se dan cuenta de cómo has venido al mundo. ¿Tú has hablado con tus padres de aquellas primeras semanas, de aquel, los primeros momentos para ellos? Tuvieron que ser terriblemente complicados, ¿no? Difíciles, ¿no? Sí.
No, yo creo que tampoco hemos hablado mucho, pero bueno, sí que sé que es muy complicado. Sí. Muchas operaciones, muchas noches en el hospital, mucha incertidumbre. Muchos médicos que no daban un duro por mí. Y que eso sí que sé que literalmente les dijeron, bueno, sin tener una silla de ruedas, delante de la televisión y ya está. Que, claro, porque de alguna forma, estamos hablando de los años 80, se asociaba discapacidad física con mental. Sí. Es decir, este chico no tiene brazos, con lo cual el cerebro está escacharrado. Y hombre, pues no ha sido así. Pero podía haber sido, claro. Es que
sí, sí, sí. Porque claro, tus padres no sabían cómo venías tú. Ahora sí lo habrían sabido, ¿no? Porque ahora es...
Claro, ahora sí. Antes era más complicado, sí.
Claro, y claro, enfrentarse a una situación que en absoluto tienes pensada ni prevista y que todo es nuevo, a la vez que sufrirían por ti, supongo, y por sí, pensar qué futuro puede tener un niño que ha nacido de esta manera.
Claro, es muy complicado. Es complicado ponerse en su piel, ¿no? Sí. Pero sé que es muy difícil y sobre todo además por la falta de información. Ahora tenemos internet. No. Y ahora te pasa algo, buscas, tienes grupos de Facebook, contactas con gente del otro lado del mundo si hace falta, pero en el 81 no. En el 81 las cosas eran muy diferentes. No. Y en este sentido más difícil, sí, sí, eso seguro. Sí.
Y tú dices, claro, cada persona es un mundo, ¿no? También habrá personas que todas las personas que no tienen brazos son iguales, pues no. Hay unas...
No, no.
Unas, les pasan unas cosas y otras les pasan otras y seguramente lo llevan también de una manera distinta. Pero influye mucho, la familia en la que naces, las posibilidades económicas de esa familia. Tú esto lo cuentas en el libro, ¿no? Que tú puedes hablar de lo que has vivido tú en una familia de clase media, digamos, con ciertas posibilidades, pero si naces en unas circunstancias económicas y sociales distintas, pues seguramente también tienes dificultades añadidas con las que te tienes que enfrentar.
Claro, por eso de ahí el título, ¿no? De querer es poder, a veces. Sí. Porque a veces se puede, a veces no. Y este discurso que se pone ahora, ¿no? De si te esfuerzas, lo consigues, sí, todo depende de ti y tal, pues yo creo que es muy perverso y acaba culpabilizando a la víctima. Porque, como tú dices, si yo en lugar de nacer en una familia donde el sueldo que llegaba a casa pues era un sueldo bueno, la verdad, que permitía pues pagar operaciones, sillas de ruedas, etc., etc., si hubiera nacido, por así decirlo, en una familia de 1.000 euristas, pues claro, mi silla de ruedas vale 6.000 euros. Y eso hay que pagarlo sí o sí. Pues hay familias que no lo pueden pagar. Entonces, claro, yo soy muy fan del azar, de la suerte, ¿no? Sí. En este caso, buena, me ha tocado. Pero te podía tocar mala suerte. Es que ahí, por eso no me gustan ciertos discursos, ¿no? Ciertas veces que se sacan a discapacitados en la televisión o en los medios como ejemplos de superación, porque al final el tipo que está en su casa y no puede salir, sí, porque hay escaleras y la comunidad se niega a poner un ascensor, y dice, vale, yo también igual querría bailar como el tipo que acabo de ver en la tele. Eso es. Pero es que no se puede.
Sí, sí.
Entonces es un discurso un poco peligroso.
Es un poco esta manía que tenemos de plantarlo todo como si, plantearlo todo como si fuera una batalla, ¿no? O una sí. guerra, ¿no? Da la batalla contra, por ejemplo, alguien a quien le detectan una enfermedad, dicen, da la batalla contra la enfermedad, está librándola, que es una manera de al final no le salen las cosas como desearía porque no puede, es como que encima se le reprocha que no haya sido capaz de ganar esa batalla, ¿no?
Claro, es un perdedor, ¿no? Y has perdido eso, casi eso. Porque no te has esforzado lo suficiente eso, o porque no has sido lo suficientemente positivo, sí. Y no es así.
¿Cuánto de positivo se puede ser en tu situación? La persona que tiene...
Bueno, yo soy bastante optimista, sí. Pero creo que sin caer en este pensamiento positivo que es casi mágico. Pero yo creo que es mejor en general ser positivo, o sea, ser optimista, porque si te van a ir mal, te van a ir mal. Pero al menos estás ahorrado 6 meses de pensar, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, ¿no? Pero sin caer en esto de pensamiento mágico, también hay que ser bastante realista. Yo sé que hay muchas cosas que no puedo hacer, tú lo has dicho, para mí lo que más me limita ahora mismo es el no poder ir al baño solo. Entonces eso limita mucho y yo sé que es muy complicado porque lo hemos intentado buscar una herramienta que sustituya a un brazo para poder limpiar. Pues bueno, pues vives con esa limitación. Ayer estaba tomando un café con unos amigos y me tuve que ir pronto a casa, rápido, porque de repente pues tenía que ir al baño. Claro. Y ya está. Y algo que seguramente tú estás con unos amigos y vas al servicio del bar, pues sí. Yo me tuve que ir a casa.
Sí, sí, sí. Para mí son 5 minutos. Voy un momento al baño, vuelvo. Para ti es me tengo que ir porque no puedo ir al baño y ya está. Necesito a alguien que luego se ocupe de... Sí, fíjate, el otro día hablando con Jesús Bescós sobre el libro que él ha escrito sobre su hija con parálisis cerebral, él en ese libro habla de cómo vamos adaptando nuestras expectativas todo el tiempo a las posibilidades que vamos teniendo, ¿no? Cómo desearíamos poder llegar al máximo de nuestras expectativas, pero de las cosas que nos van pasando y de las propias limitaciones físicas que vamos encontrando, y en tu caso... Pues de esto es de lo que estamos hablando ahora mismo. Vas rebajando tus expectativas para adaptarlas a lo que realmente estás en condiciones de poder hacer. Que seguramente es una manera de alcanzar una cierta felicidad, ¿no? El no ponerse a uno expectativas que es imposible que uno cumpla.
Claro, la expectativa es la madre de la decepción, ¿no? Sí, me gusta decir. Y al final hay que saber dónde están los límites, pero para todo el mundo. Si tú has vivido en una familia X que igual pues yo que sé, no hay libros, no hay un acceso a una biblioteca porque estás en un pueblo que hay 10 habitantes, pues tienes unas limitaciones. Si no tienes brazos, tienes otras. Si no puedes ver, tienes otras. Hay que asumirlo. Pero bueno, yo creo que en general se puede asumir más o menos. Yo he conocido mucha gente con discapacidad que eso, si el entorno es el adecuado, que ahí influye muchísimo... pues se puede llevar una vida buena. Al final no nos olvidemos que la clave de la felicidad no está en lo físico, que influye mucho, por supuesto, sino en las relaciones sociales que tú tengas. Si tienes un buen entorno, pues te va a ir mejor que si tienes un físico estupendo, pero no tienes a nadie a quien llamar por teléfono un sábado.
Sí, sí. Y que tendrás momentos de felicidad y momentos de no de estar hecho polvo, como me pasa.
Sí, pero como todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Que tenemos esta idea de que uno tiene que ser o siempre feliz o siempre desgraciado. Y casi todos pues vivimos según el momento y las circunstancias. Claro, no hemos explicado... Tú has indagado sobre... Claro, tú vas a cumplir a 40 años, has tenido ya unos cuantos para indagar sobre por qué tú naciste así, ¿no? Y has llegado a tener una respuesta. ¿Hay una causa de por qué tú naces con... o no?
Yo creo que debe tener algo que ver pues con algún tipo de radiación o algo. Sí. Esto que ponen de si eres embarazada, avisa y tal, pero no lo sé muy, no está muy claro. No, tampoco me importa, ¿eh? Ahí, yo creo que muchas veces nos obsesionamos con encontrar una causa, un porqué, y es que la vida es muy compleja y muchas veces no hay un porqué directo. Sí. O sea, ni siquiera de por qué uno estudia una cosa, pues igual porque ese día fue a clase, cayó con un profesor que le cayó en gracia de historia y años después acabó haciendo la carrera. Pero si ese profesor hubiera ido a otro instituto, es que... Yo creo mucho en el azar, ya digo. No creo que sea tan importante encontrar la causa, sino la solución. Hay un problema, ¿vale? Y pues vamos a gestionarlo lo mejor posible.
Oye, ¿cómo se liga sin brazo? Porque en tu caso, como tuviste éxito, pues te...
Pues es complicado, no te lo voy a negar. O sea, a mí se me ligaron, ¿no? ¿Así? En realidad. Yo dedico un par de capítulos, creo recordar, en el libro. Pues obviamente, cuando eres adolescente y vas a las discotecas, es totalmente imposible. Luego llegan las aplicaciones de Meetic y demás, y sigue siendo imposible. En cuanto pones la foto de cuerpo entero, pues resulta que la gente deja de escribirte mensajes. No. Y conocí después a Elena, que, bueno, pues tomamos un día un café y ella fue la que primero se enamoró de mí. La verdad es que fue un poco al revés. Mm. Así que muy bien, fue muy rápido además. Nos conocimos en julio y, bueno, ya los 2-3 meses yo estaba en una boda de su hermano y teníamos súper claro que iba para adelante esto.
Así, no desconfiaste al principio, dijiste, no puede ser que me esté pasando esto a mí. ¿Será que me lo dice, pero no es verdad? Oye, ¿y el periodismo? ¿Sigues haciendo periodismo o ya lo dejaste? ¿Estuviste en Aragón Televisión?
No, ya lo dejé. Estuve hasta el año 14-15. Que estuve mucho tiempo en Aragón TV, en la autonómica de Aragón, uh-huh. y también colaborando con algunos medios y tal, y ya lo dejé.
Sí, sí, sí. Y luego dejaste también la vida parlamentaria. ¿Qué recuerdo tienes de la experiencia parlamentaria? ¿Cómo es?
Pues que todo lo que se dice de la política suele ser un mito. ¿Ah, sí? Ni se vive tan bien, ni se cobra tan bien, ni se tienen tantos privilegios. Se curra muchísimo, es muy, muy estresante, y lamentablemente se puede hacer menos de lo que nos gustaría hacer. Ya, sí. Ya. Pero es bueno, yo creo que es una buena experiencia. No para estar toda la vida, como hay gente que está, que yo creo que no, pero estar en una legislatura, dar todo lo que puedes de ti mismo y volver a la vida real, yo creo que sí que es positivo.
Y me doy cuenta de que no hemos explicado al final lo que es un retrón, que es por donde habíamos empezado. El título del libro de Retrón y del blog aquel en el diario que escribíais Echenique y tú, de retrones y hombres. Explícame qué es un retrón y así terminamos ya la conversación por donde la habíamos empezado.
Muy bien, pues mira, pues es una forma un poco humorística, sí. por así decirlo, de hablar de la discapacidad. Porque como hay tantos nombres y muchos son eufemismos, pues persona con capacidades diferentes y cosas así, pues salió como casi como una especie de burla. Y yo creo que el humor es muy bueno. Esto de que la letra con sangre entra, yo creo que con humor entra mucho mejor, ¿no? Y es una forma de decir, mira, no me importa qué término utilices, sino pues cómo me trates, qué derechos me des, qué igualdad me otorgues o no me otorgues. Y el nombre es lo de menos. Y es un nombre que creo que es un poco gracioso, se parece como a retardi, a retrasado. Yo creo que tiene un punto de humor que al final pues hace que no pase desapercibido, te fijas. Uh-huh. Y luego es para hablar de lo que para mí realmente importa. Porque yo sí que, tanto en el blog como en algunos medios, sí que he visto mucho debate lingüístico, sí. que creo que es un poco inútil. O sea, creo que es más importante dar ciertos derechos. Y ahora te quiero dar un ejemplo, si no te importa, que hablar de lenguaje. Por ejemplo, si tú mañana tuvieras un hijo con discapacidad, sí. el Estado te iba a dar un dinero porque entiende que vas a tener unos gastos extra, ¿vale? Mm. Pero el legislador, que lo hizo en su día, nunca se imaginó que ese discapacitado iba a crecer e iba a tener un hijo a su vez. Con lo cual, yo el día que tuve a Vega, solicité al Ministerio de Sanidad, creo que era, oye, ¿hay algún tipo de ayudas cuando tienes un hijo y tú tienes una discapacidad? Y no. Me dijeron no. Ajá. Pero claro, yo no puedo cuidar de mi hijo igual que tú. O sea, yo necesito más ayuda. Yo sí, sí. ahora me puedo quedar solo con Vega, pero durante mucho tiempo no. Pero no se contempla. Y yo creo que son cositas como esas, por ejemplo, las que hay que cambiar.
Oye, Raúl, un gusto hablar contigo. Gracias por habernos acompañado esta mañana.
Y un placer.
Que tengas un día estupendo. Y que la niña Muchas siga gracias. De buen humor todo el día, que eso es importante.
Sí, ojalá.
Un abrazo.
Chao, chao.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Bueno, hablábamos con Raúl Gay de cómo se siente un padre o una madre cuando sabe que su hijo viene con una discapacidad o viene con una malformación. Cómo afronta lo que ya va a ser el resto de su vida, que naturalmente la vida de su hijo o de su hija. Lara es la madre de Olivia, tiene una hija que tiene 2 años y la niña tiene fisura labiopalatina completa. Lara Losada, buenos días, Lara.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
Muy bien, muy bien.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Oye, empieza por contarnos en qué consiste la fisura labiopalatina completa. ¿Qué es exactamente? Es una malformación que se detecta cuándo, en qué momento y cómo, qué consecuencias tiene. ¿Cómo es la vida con esa malformación?
Bueno, la vida con Olivia es maravillosa, eso lo primero. La malformación, pues bueno, básicamente así como rápido y para que nos sí. entendamos, es algo que, bueno, en el, más o menos en la semana 5 o 6 del embarazo sí. es cuando se junta la carita ya todo en el centro y pasa algo que no se sabe muy bien qué es, que hace que ese proceso se salte. Entonces el crecimiento del niño sigue evolucionando de forma natural, pero eso no ha llegado a juntarse como debería haberse juntado. ¿Qué ocurre? Normalmente te lo ven como me pasó a mí en la semana, bueno, en la semana 20, que es esa ecografía tan que todo el mundo tiene tanto miedo, en la que te buscan cualquier cosa que haya que encontrar y que si hay que encontrar algo se encuentra ahí. Sí. Y hay gente que incluso se lo diagnostican una vez que el bebé ha nacido, porque no se busca mucho. O sea, al final es una malformación que si no tienes el labio afectado, que en el caso de Olivia sí que lo tiene afectado, uh-huh. solamente es el paladar y no es tan fácil de ver. Hay niños que nacen, ven que no comen bien, ¿qué pasa aquí? Le abren la boca y dicen, madre mía, que esta boca está abierta.
Ya, que no ha soldado el paladar y que por tanto es como si tuviera dos partes la boca, ¿no?
Efectivamente, ah. desde el agujero de la nariz hasta sí. atrás, pues literalmente como si te cortaran así en línea y se separase.
Sí, sí, sí. Y en tu caso me dices que a Olivia, cuando todavía era un feto, sí, como tiene una en el labio también se le percibe, entonces sí detectaron que venía con esta malformación, ¿no?
Sí, en su caso es súper evidente. Además, me pregunta mucha gente en la semana 20, se ve ya, sí. yo veía la foto de la cara de la niña y se veía perfectamente un agujero enorme, sí, enorme.
Sí, sí. ¿Y la madre en ese momento qué pensaba? Si es que seguro que lo recuerda. Porque claro, me traigo a mi niña al mundo, pero fíjate que viene con esto, que es una complicación, claro, y es una adversidad. ¿En qué reflexiones estabas tú en aquel momento?
Pues lo primero que pensé fue, o sea, egoístamente pensé, ¿por qué a mí? Esto, o sea, ¿por qué a mí? Yeah. Porque a mí, yo estoy sana, yo como bien, yo no fumo, yo no bebo, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho mal, no? Uh-huh. Luego al final lo que piensas es, ¿por qué a mí no? Porque la realidad es que a ti, como a todo el mundo, le puedes pasar prácticamente todo. Te quedas un poco en shock y el problema es que yo conocía esto por otra chica y en principio pensaba que era algo estético, pero cuando ya te van contando, ves que no, que es algo que afecta al habla, afecta a la comida, afecta a la respiración y que es un proceso bastante largo y que esperemos que no esté asociado a otras patologías, que al final es lo más importante. O sea, no deja de ser una malformación que no es nada incompatible con la vida, que la vida de los niños y de mayores, la vida de mi hija es absolutamente normal, que lo único que puede pasar es que su voz no sea la mejor, la más correcta que hay, pero si no está asociado a nada más, no pasa absolutamente nada. Es un proceso largo que hay que vivir con muchas operaciones, pero vamos, completamente llevadero. Pero hasta que nace y te dicen que no hay nada más, pues estás ahí con la cosita en la barriga.
Ya entiendo. Pero cuando nació Olivia te dijeron, no hay nada más. Es esto, esto es lo que hay que afrontarlo y ahora me contarás cómo lo afrontasteis y qué operaciones hubo que ir haciendo, pero es todo lo que ese fue un momento, digamos, de tranquilidad para ti o de alivio, ¿no? De
quitarte impresionante.
De quitarte una preocupación.
Tú pasas un embarazo viendo pues que tus amigas embarazadas sí. piensan en el color de la bañera o si el hijo se parecerá a mamá o a papá, y tú solo piensas que no haya nada más que la boca, que todo esté bien. Entonces, un embarazo que es para disfrutar, no lo disfrutas. En las ecografías te van viendo sobre todo la cabeza y el corazón, porque esto, si está asociado a algo, suelen ser problemas neurológicos o de corazón, y te van diciendo que todo va bien. Yo, gracias a Dios, di con una ginecóloga que es un amor absoluto y me hizo la vida muchísimo más fácil. Entonces, cuando nace, le hacen pruebas de corazón, pruebas de cabeza, ven si come bien y te dicen, pues ya está aquí tu bebé. Para ti, como a cualquier padre. Ahora, ánimo, pa'lante.
Ahora ya es tuyo para siempre.
Esto ya no hay marcha atrás. Ahora con lo que viene.
Oye, me hablabas de las operaciones que luego ha habido que ir haciendo. Olivia tiene 2 años. En estos 2 años, ¿cuántas operaciones habéis tenido que realizar ya?
Lleva 3.
Tres.
Una primera relativamente sencillita, que no se hace siempre, depende mucho del cirujano maxilofacial. Sí. En el que le pusieron un aparato preoperatorio, como los aparatos que usamos de quitar y poner, pero que va totalmente clavado al paladar y a la encía. De esta forma intentan que la boquita se vaya juntando. Uh-huh. ¿Por qué hacen esto? Porque las operaciones, tanto la del labio como la del paladar, son operaciones muy largas, muy complejas, son operaciones de casi 10 horas. Uh-huh. con niños muy chiquititos, y todo lo que facilite, pues es importante. Entonces ella con 3 meses ya la metieron en quirófano, le pusieron el aparato preoperatorio y luego ya le cerraron el labio definitivamente y le reconstruyeron la nariz con 6 meses.
¿Con 6 meses? Madre mía.
Sí. Sí, suena así. Yo es verdad que lo cuento y digo, es que para mí es algo súper natural, pero entiendo que la gente diga, madre mía.
Imaginarte a la cría de 6 meses, hay tantas horas, ¿no? Pues serían, ¿cuántas horas fueron de reconstrucción del...?
8 horas, más luego, pues en... Sí. Despertarse en UCI, pasar noches en UCI, hinchadita, y lo que yo digo a todo el mundo, son 2 operaciones gordas. Esta primera, si la niña come bien, el bebé come bien, que en mi caso tuve mucha suerte, Olivia nunca se atragantaba con la comida... Al final es algo estético. Entonces, pero a ti tú ya te has acostumbrado a la boca de tu hijo. Sí. A mí ya me daba igual que me mirasen por la calle. Siempre me dio igual. Pero es que ahí ya es que me gustaba su sonrisa. Y te cambian su cara por completo. Es otra persona. Es como si hubieras perdido a un bebé y te hubieran dado otro. O sea, la sensación es espectacular y es durísimo.
Que me han cambiado a la niña.
Oye. Me han cambiado, era, yo le cambiaba el pañal y decía, es que son sus movimientos, pero es que es otra cabeza. Esto no lo entiendo. Y encima, bueno, pues todo lo que conlleva estar el posoperatorio, que son 2 meses, en el que la directriz es básica, que no se toque la boca y que no llore, claro.
Que no llore.
Que no llore, pero que no llore por nada. Y por supuesto, ni chupete, ni comer con jeringuilla. Entonces, claro, es un poco estresante, es frustrante para el niño, es frustrante para todos. Pero bueno, pasa. Crees que no va a pasar, pero pasa.
O sea, ¿conseguías que no llorase?
Bueno, tenía que llorar. Lo que pasa que pues haces que esos 2 meses los niños sean un poquito más mimados. No esperas a que mucho brazo, mucho cariño. Oye, que tampoco está mal, ¿eh?
Pues no, la verdad es que no. Faltaría más y que todo fuera eso. Bueno, sí, sí. ¿Y ahora cómo está Olivia? ¿Sigue, o sea, duerme bien, te llora poco?
Duerme fatal, pero bueno, ¿ah, eso sí? Es el karma, porque yo no dormía nada y mi madre dice que así es la vida. Yo me despierto, estaba antes escuchando a la anterior persona, yo me despierto a las 6:45 de la mañana porque se despierta ella. Y eso, son niños que tienen una energía súper especial, son niños que han pasado mucho súper pequeñitos y son niños que no paran quietos. Olivia ahora mismo está fenomenal, le cerraron el paladar en confinamiento, que eso fue también una operación importante en pleno confinamiento, la más importante porque al final es la que va a permitir que pueda hablar bien. Y ahora ya estamos con todo el proceso de otorrino, porque los oídos se ven afectados, logopeda, que es lo más importante de todo y es lo único que a mí me quita el sueño. Yo quiero que mi hija hable bien, porque si es más o menos guapa por la nariz o por el labio, me da igual, pero quiero que ella no tenga ningún problema que le impida relacionarse socialmente.
Sí. Oye, Lara, muchas gracias por haber hablado conmigo esta mañana.
Nada.
Y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a ti.
Y cuando dentro de 10 años volvamos a hablar, que ya tendrá 12 Olivia, pues ya podremos hablar con ella también y escucharla, que seguro que hablará
fenomenal. Hecho.
Muchas gracias, Lara, un beso.
A ti, hasta luego.
Gracias y buenos días. Vidas con dificultades. Mira usted, todos tenemos dificultades ya, pero estas son dificultades añadidas a las dificultades que tenemos, pues los que no nos encontramos en ninguna de estas situaciones. La esclerosis es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad degenerativa, no tiene cura. Es el propio cuerpo el que está atacando al cuerpo y afecta al cerebro, afecta a la médula espinal. Bueno, afecta a cada persona de una manera, que por eso la llaman la enfermedad de las mil caras, porque no hay dos pacientes iguales. Y a menudo es una enfermedad también invisible para las personas que están alrededor de quien la padece. Voy a saludar a Vanessa Fernández, que tiene esclerosis múltiple y que ha tenido la amabilidad de atenderme también esta mañana. Hola, Vanessa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bien. Oye, en tu caso, ¿en qué se manifiesta la esclerosis? ¿Cuáles son los síntomas que tú tienes? ¿Y cómo empezaste a darte cuenta? Pues siempre hay un... Siempre hay un momento inicial, ¿no?, en el que te pasa algo que te lleva a averiguar qué es y descubres que tienes esclerosis múltiple.
Sí, yo empecé por... En mi mano, yo soy diestra, la mano derecha, empecé con un cosquilleo. Entonces, bueno, lo dejas ahí hasta el momento de que se me duerme la mano completamente. No, o sea, no sentía nada absolutamente, ni sabía lo que tocaba, ni lo que palpaba, nada. Y ahí es cuando empiezas a ir al médico a ver qué te pasa y empieza toda la historia.
Empieza la historia. ¿Cuánto tiempo hace de eso, Vanessa?
11 años.
11 años. La historia, cuando te cuentan qué es lo que tienes, supongo que es un momento de... pues de un shock, ¿no? De preguntarte sobre todo cómo sigue esto, ¿no? ¿Cuál es la evolución? Supongo que la primera pregunta es qué remedio tiene esto y te explican que es una enfermedad degenerativa y que no tiene cura. ¿El recuerdo que tú tienes de aquellos días o de aquellas primeras semanas cuál es?
Muy duro. Ajá. O sea, muy duro porque, claro, al principio tú pones esclerosis múltiple y lo primero que te aparece pues es la silla de ruedas. Sí. Entonces, claro... te asusta mucho, aparte te hacen pues muchas pruebas que son complicadas algunas, dolorosas. Yo de hecho, bueno, de una punción lumbar tuve un síndrome pospunción y estuve 15 días que no podía levantarme de la cama. En fin, una serie de cosas. Estás en el hospital, te ponen medicaciones muy fuertes para intentar paliar los brotes y lo pasan mal y al principio pues te causa mucho shock.
Y supongo que duele mucho al principio, aparte del dolor físico, quiero decir, el estar recordando cómo era tu vida antes de, ¿no? Estar comparando tu vida de ahora con la vida que llevabas antes de que empezase a manifestarse la esclerosis múltiple. ¿Hay un momento en el que uno aprende a no pensar en eso o a no comparar su vida con cómo era antes?
Sí. Sí, hombre, hay determinados momentos que te sigues acordando de cosas, pero claro, llega un momento que digamos que tienes que pasar, o sea, tienes que aprender a convivir y ya está, porque si no, o sea, sería un poco esto, sí. Estar en el principio siempre, entonces... Tienes que decir, bueno, pues hice esto, hice lo que pude, lo que yo quería hasta que pude, y bueno, pues ahora toca intentar hacer otras cosas.
Sí. ¿Y cómo es tu vida ahora, Vanessa? Cuéntame, o sea, son casi las 12 de la mañana. Hoy, por ejemplo, desde que amaneciste hasta este momento, ¿cómo ha sido? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que haces normalmente? ¿Vives con alguien, Vanessa?
O sea, ¿alguien? Sí, con mi mujer.
Ah, con tu mujer. Y tu mujer te aguanta bien, quiero decir, os aguantáis bien.
Sí, pues bueno, ahí lo lleva. La verdad que se merece un monumento porque sí que aguanta bastante, sí. Sí, porque también tenemos muchos cambios de humor. Sí, pues cuando estamos, por ejemplo, si tienen más fatiga de lo normal o si te duelen más las cosas, pues claro, evidentemente el humor... Te cambia, entonces...
Hay que tener paciencia para convivir, ¿no?
Sí, la verdad que sí, bastante. Ya.
¿Y tu día a día cómo es?
Pues, a ver, la verdad que, entre comillas, es un poco aburrido y más ahora. Sí. Que no, tampoco se puede hacer, digamos, mucho más de lo que ya hacía antes. No. Yo como tengo cansancio crónico y dolor neuropático, que bueno, me han quedado de secuelas... ya me levanto cansada. Uh-huh. Es como si al levantarme hubiera hecho 2 horas de gimnasio. Uh-huh. Entonces yo me levanto, pues voy al sofá y estoy en las redes sociales. Porque lo que hay que intentar distraer es la mente. Uh-huh. Y la comida yo no puedo hacerla. O sea, o la casa o muchas cosas que no...
Ya. Oye, me han contado que has creado un canal de YouTube para hablar de estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, tenemos varios, la verdad. Uno es infantil, sí. Y cuando hicimos el vídeo explicando la esclerosis múltiple a los más pequeños, es porque estando yo ingresada en un brote, tenía un señor enfrente, un chico, que me decía, es que no sé cómo decirle a mi hijo que no puedo jugar con él al fútbol. Uh-huh. Y ahí yo se lo comenté a mi pareja y se nos ocurrió, oye, ¿y por qué no hacemos un vídeo explicándoselo a los niños? Pero claro, si es difícil que los adultos lo entiendan, ahí sí que me tuve que comer mucho la cabeza para intentar explicárselo a los niños más pequeños.
Pues Vanessa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana hablándonos de ti y de cómo es la vida de alguien que tiene esclerosis múltiple, como es tu caso. Así que te envío un beso muy fuerte para ti y para tu mujer. Gracias por haber
estado. Muchas
gracias.
Gracias.
Las 12 de la mañana, 11 de la mañana en las Islas Canarias, suenan las señales horarias y a esta hora llegan las noticias.